Estás en la UFO.
Un lugar donde los micrófonos
y los altavoces
crean un conocimiento en ti.
Ondas en la UFO.
Un programa de estudiantes
para estudiantes.
Llegaron ya los amigos. La gente ya está contenta.
Hola a todos, bienvenidos una vez más a su programa Ondas en la U. Hoy los queremos acompañar dándole continuidad a nuestra temporada de personalidades que han cambiado la historia de la tecnología. Antes de entrar en materia, les quiero presentar a nuestra nueva compañera, Edna Milena Olarte. Bienvenida a Ondas en la U.
Muchas gracias, Andrea. Mucho gusto. Mi nombre es Edna Milena Olarte. Estoy muy agradecida de estar aquí acompañándolos y espero disfrutar muchos programas más con ustedes.
Bienvenida.
Bueno. Bienvenida, Edna.
Y que te vaya súper. Sé que nos vas a aportar muchísimo. Hola a todos nuestros radioescuchas y qué bueno estar con ustedes nuevamente.
Entonces, continuando con esta temporada de personajes, hoy tenemos a dos. Normalmente siempre que escuchamos a personas que han marcado el tema de la tecnología, siempre solo se habla de una. En este caso vamos a hablar de dos que fueron compañeros. Se llaman Larry Page y Sergey Brin. ¿Ustedes han escuchado hablar de Google?
Sí, claro.
Bueno, creo que todos nuestros radioescuchas y nosotros lo hemos utilizado en algún momento. Así que ellos dos trabajaron durante un año en el desarrollo de este motor de búsqueda y originalmente se llamaba Black. El nombre final que todos conocemos, pues bueno, llegó después del intercambio de ideas que llevó al nombre de Google, y ese nace de un juego matemático que se refiere al número 1 seguido de 1000 ceros. Así que pues con esto damos inicio y también damos paso a la frase del día.
La frase del día.
Una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres ordinarios. Ninguna máquina puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Helbert Hewart.
Bueno, y quiero contarles que Larry Page nació el 26 de marzo de 1973. Es un empresario estadounidense, creador junto con Sergey Brin de Google. Es además la décima persona más rica del mundo. Sergey Brin nació en Moscú el 21 de agosto de 1973. Es un empresario e informático teórico estadounidense de origen ruso que junto a Larry Page fundó Google.
Edna, yo les quiero contar que esta firma de Google se inauguró el 4 de septiembre de 1998, aunque el buscador no comenzó a funcionar sino hasta el 27 de septiembre de ese mismo año. Ellos, en un garaje en Menlo Park, Estados Unidos, que le alquilaron a Susan Wojcicki, hoy vicepresidenta de gestión de productos de Google, dieron inicio a todas estas actividades que hoy conocemos como este gran buscador.
Claro, Andrea, y si miramos hoy, Brian, de 40 años, es la principal figura de Google X, la división del gigante de Internet dedicada a proyectos secretos. En los últimos meses lleva una campaña muy activa para promocionar Google Glass, las gafas inteligentes del buscador. También está detrás de la que sería la primera hamburguesa de laboratorio, anunció que financió el proyecto que costó $330,000 aproximadamente debido a su preocupación para el bienestar de los animales. O sea, vienen estos con todo un proyecto gigantesco.
Y digamos que con ese tema de la hamburguesa de laboratorio, ¿no cree que de pronto entramos con el tema de las comidas que no son naturales? Tal vez entre como en un debate ahí en ese tema.
Claro, también.
O las gafas.
Y así es. Y es que Larry Page, el cofundador de Google, está detrás del proyecto llamado Calico, financiado e ideado por el buscador en alianza estratégica por Apple, que pretende prolongar la vida de las personas. ¿Qué tal esto, ah?
Súper interesante, Milena. Yo les quiero contar qué es Alphabet. Alphabet Inc. es una empresa multinacional estadounidense cuya principal filial es Google, que desarrolla productos y servicios relacionados con Internet, software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías. Alphabet Inc. nace para englobar a todos esos nuevos negocios del grupo y los que pueden surgir. La nueva compañía concentrará todos los productos relacionados con Internet. Bajo esta organización convivirán las siete compañías compañías de la empresa. Google, la primera de estas sería Google, matriz del grupo que se centra en el motor de búsqueda, la publicidad asociada a él, que son los mapas, las aplicaciones que pues muchos de nosotros conocemos, descargamos, YouTube, que yo creo que es el portal, uno de los portales más visitados en el mundo en cuanto a videos, información, también para aprendizaje, y tenemos a Android y otros negocios que ellos están manejando ahorita en internet.
Prácticamente, Andrea, acabaste de nombrar las plataformas más usadas ahorita a nivel mundial, tanto para estudio, para todos los sectores. Pero bueno, no podemos dejar de lado el ingrediente más importante de nuestro programa, en el ¿Sabías qué?
¿Sabías qué? ¿Sabías qué?
Trabajar en Google trae muchas ventajas. Hay comida gratis para todos durante todo el día. Peluquería, gimnasio, transporte gratuito en la sede de San Francisco. También puedes ir a trabajar con tu mascota, ya que esto genera motivación en el empleado. Las empleadas que dan a luz cuentan con 18 semanas para estar con sus bebés y los papás con 6. Dependiendo del rendimiento que tengas, recibes bonos monetarios o para ir a un spa. También puedes usar todos los dispositivos que crea Google antes de que estos salgan al mercado. Y si uno de sus empleados lamentablemente fallece mientras está vinculado con ellos, su esposa o esposo recibe una paga por defunción. Adicional a esto, durante los siguientes 10 años, recibe también la mitad del sueldo que cobraba su pareja y $1,000 mensuales para cada uno de sus hijos.
Bueno, yo les cuento ahora sobre Net. No sé si lo han escuchado, pero son los creadores del primer termostato inteligente y más tarde de alarmas de incendios controladas por el móvil, creado en la factoría Apple y vendido a Google por $3,200 millones. ¿Qué tal la cifra, no? Eso es algo súper exorbitante. Y Calico, centrada en investigación biotecnológica, estudia la genética con el fin de poder alargar la vida humana en el camino ha dado con unas lentillas para diabéticos que miden su nivel de glucosa en sangre, y en este orden de ideas, pues uno se pregunta, ¿qué más van a encontrar? ¿Qué más van a descubrir?
Claro que ya sí, Johnny, es que vemos que son cosas que, digamos que en esta parte de Sudamérica, pues nosotros no estamos muy familiarizados, hay cosas que pues por ahora no conocemos, pero este tema de alargar la vida, yo creo que son cosas que están haciendo o que están buscando también como muchas personalidades parecidas a Larry Page y a Seth Brian, y es tratar de buscar que el ser humano se potencie un poco más, que viva un poco más, que mejore su calidad de vida, que mejore su salud. Entonces es súper interesante.
Así es.
Y igual, como vemos, a medida que pasa el tiempo, cada vez estamos más conectados al celular. Ahí me causó algo curiosidad que decía yo en el tema de los calentadores. Sí, se me pasó de todo. Vamos a conectar el celular con los calentadores, ahorita pues con el televisor. Más adelante lo hablábamos en nuestros programas con las lavadoras. Yo creo que como van las cosas, nuestro móvil va a jugar pues bastante importante. Y les quiero hablar de otras dos partes más que son de esta marca Alphan. La primera es la de Fiber, que es internet de alta velocidad y hace la antesala pues de la oferta de la televisión en HD, que coopera de móvil virtual, incluida pues la llamada Fi. También vamos a hablar de XLab, la tecnología de última generación, como las de Google Glass. Coches autónomos, drones de reparto, una de las que más de inversión requiere, pero pues también que las más virales en sus avances.
Así es, también de Google Ventures. En principio no hay noticias de que vaya a cambiar su nombre de Alphabet Ventures. Esta filial se encargará de buscar startups en las que invertir. Sus preferencias se mueven en los sectores de la ciberseguridad, digital, health, big data y diseño de software. También lo que es Google Capital, que se trata de encontrar negocios incipientes en los que inyectar capital. Esta compañía se encargará de la financiación de los mismos. El pasado año llegó a invertir en 184 empresas, lo que supone un gran desembolso. Slack, Editas Medicina, ganadora del primer premio Princesa de Asturias, o la empresa internacional de transporte Uber son algunos ejemplos.
Es decir, que ellos lo que buscan también es, fuera de lo que se gana, de lo que ganan ellos con su invento de todo esto de Google, también lo que buscan es invertir en empresas que puedan ser a futuro empresas que les generen a ellos también ganancias y en las que ellos también puedan generar una proyección, ¿no?
Y básicamente
quieren armar
un monopolio, se puede decir algo así.
Sí, creo que John tiene el clavo, porque una vez ve unas empresas pequeñas que van surgiendo, de la nada las compró Google, las compró en este caso, digamos, como vemos el caso de Facebook, va comprando WhatsApp, Instagram y cualquier aplicación que salga la va a comprar.
Y TikTok seguramente la va a comprar también.
Sí.
Y buscan armar un capital gigante, o sea, fuera de lo que ya tienen, porque están entre los más ricos del mundo. La idea de ellos es que quieren financiar empresas para poder armar un capital gigante. Yo les quiero contar que a finales de 1998, el buscador Google contenía 60 millones de páginas, y aunque sus fundadores todavía lo consideraban una versión de prueba, ya rivalizaba con los mejores buscadores del momento, como Yahoo, AOL y MSN, o MES, entre otros. Además, Google desarrolla los sistemas operativos de Android, el navegador Chrome, aplicaciones y redes sociales propias, y fabrica dispositivos como los smartphones Google Pixel.
Yo en alguna ocasión tuve la oportunidad de ver, digamos, cuando uno tiene un celular, ya esas aplicaciones vienen de fábrica, ¿no? Digamos, tú lo reinicias y ya tienes 6, 10 aplicaciones de Google que igual todas son bien útiles. Con respecto a lo que dice mi compañera, cuando nosotros nos introducimos una serie de palabras en el buscador, existen miles y millones de páginas web que contienen esa información que puede resultar relevante para la respuesta a la consulta. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que Google sigue para seleccionar los resultados que muestra y el orden en que lo hace?
Pues, Jonathan, básicamente el proceso de rastreo arranca por un lado con una lista de direcciones web, ¿no? Lo normal, procedente de anteriores rastreos, y por otro con los mapas del sitio que facilitan a Google los propietarios de los portales. Ahí es donde vemos un poco todo este tema de inteligencia artificial, porque ya todos estos software y todos estos equipos, plataformas, vienen ya prediseñados con inteligencia artificial. Y es que cuando hace uno una consulta en el motor, en realidad no está haciendo una búsqueda en internet, sino que está buscando en el índice de la búsqueda de Google. Pues, por lo tanto, todo lo que no haya sido rastreado e indexado por la corporación queda fuera cuando utiliza uno el buscador.
Y Johnny, es que tras elegir estos resultados que él te va a mostrar, el tercer paso que lleva a cabo Google consiste en determinar el orden en el que vas a ver el listado de páginas. Ellos ordenan los resultados de la búsqueda atendiendo a diferentes factores, entre los que se encuentran los siguientes. El primero es una función de relevancia. Después de analizar las páginas, los algoritmos determinan el nivel de relevancia que tiene cada página para resolver la consulta del usuario, estableciendo un ranking para ordenar el listado. El segundo es en función de la popularidad de la página. A un mismo nivel de relevancia, Google da más prioridad a las páginas más populares, que son las que tienen más enlaces externos.
Y ahí, André, creo que algo por comprobar, pero la posición de las páginas también tiene que ver con un tema económico, porque algunas empresas pagan porque al buscarlas sean, dependiendo de lo que vendan o lo que presenten, se presenten en las primeras opciones.
Sí, eso es un negocio que hoy se mueve muchísimo a nivel comercial, y es esa pauta paga para que Google los posicione en las primeras búsquedas, y así uno pueda, digamos, como en la parte comercial, uno se vaya siempre por lo primero que ve, pensando siempre que esas primeras búsquedas que uno encuentra pues van a ser las mejores, le van a ofrecer a uno mejores opciones, le van a dar respuesta a lo que uno está buscando. Entonces es una guerra que se tiene a nivel comercial bastante interesante, porque el que más paga sale de primero, pero pues no significa que ese sea el mejor o sea la mejor respuesta a nuestras necesidades.
Así es.
Sí. Igual, como vamos viendo, todo esto prácticamente es un negocio, ¿no? Entonces, si a ti te pagan por publicarlo, pues está ahí. Yo creo que así también es como más esa fortuna que tienen. Yo no sé si ustedes alguna vez interactuaron con alguna de las voces de Google, que era bien robótica. No sé si les pasó con el buscador.
No recuerdo.
No, la verdad, no recuerdo.
No, digamos que en este caso sería como hola, John, ¿no? Bien robótica. Uno de los grandes avances de Google es que ha mejorado su asistente de voz, incluyendo a 6 nuevas voces. Pero bueno, le dan mucha más verosimilitud. Una de las voces en inglés, por ejemplo, corresponde al artista estadounidense John Legend. Imagínense hablar con él.
Sí, es algo bien interesante que nos ofrece toda esta plataforma. Y lo segundo ya sería como noticias a tu gusto, ¿no? A nuestro gusto. A diferencia del resto de servicios, Google no elegirá noticias por uno, sino que presenta el contenido más relevante en función de los sitios que más visitas y temas que más te interesan. Vuelve y juega la inteligencia artificial. Todo con fuentes confiables, aseguran, y aderezando con cronogramas y comentarios de las redes sociales.
Básicamente lo que Google haría en ese caso entonces es que le arma a uno, digamos, como un paquete, por decirlo de esta forma, de todo lo que uno necesita o cuando uno está buscando.
A mí me parece genial, genial, pues digamos que a uno le lleguen noticias de lo que uno pues de verdad le interesa. Pero no, de pronto también creo que el hecho de que a ti solo te lleguen esas noticias te enfrascan, ¿no? Como en una realidad, a veces creo que es bueno que te lleguen cosas de otras, bueno, otras cosas que estén sucediendo.
Pero a veces también es como muy abrumador, ¿no? ¿Ustedes no les pasa que no está consultando en algo y de todos lados les llegan anuncios por arriba, por los lados, por abajo? Si uno está mirando un video de YouTube, entra un anuncio, a la mitad sale el anuncio, al finalizar sale el anuncio, entonces me parece que ya también es como saturar al público o al espectador y realmente como que prácticamente lo están obligando a uno a que consulte, a que compre, a que mire, entonces se vuelve uno demasiado consumista.
Sí, claro, pero ya lo que ellos buscan ahí sí es como darle una visión computacional, porque los mapas son una seña de identidad para Google y quiere mejorarlos con un sistema que permita orientar de forma más precisa. Supongamos con la cámara de tu teléfono la inteligencia artificial y le ayuda a Street View, quiere saber qué estás viendo en ese instante para indicarte exactamente el camino correcto. Además incluirá reseñas de restaurantes y sitios de interés cercanos, de la misma manera que lo hacen ahora las plataformas como Yelp, Foursquare, de pronto quizá Google Maps también, que cabe ahí, y todas estas plataformas de ubicación como Waze también.
Así es, y es que este proyecto Calico ha suscitado muchos comentarios y especulaciones. Así pues, muchos han sido los que han comentado que lo primero que harán será una base de datos global en la que se incluirán afecciones médicas o la edad. A partir de los resultados obtenidos, empezarán a trabajar para descubrir nuevos avances en este campo, que es el de la salud. De hecho, muchos expertos de este ámbito han señalado que la mejor forma de abordar el envejecimiento es la prevención de enfermedades.
Claro que sí, eso es algo que, digamos que el tema de mantener una buena salud realmente, yo creo que le da al cuerpo y a la mente. Yo creo que una estabilidad grandísima y eso mismo se ve reflejado en la apariencia de la persona. Entonces se dice muchas veces que las personas que no tienen tantos problemas y que tratan de vivir una vida tranquila y saludable, pues se ven más jóvenes, se ven más jóvenes. Entonces aquí Google también como que quiere intervenir o quiere dar su aporte o su ayuda en un área pues tan grande como la medicina, ¿no? Google también está pensando en acabar con el tema de escribir emails. Yo no sé si para ustedes y para nuestros radioescuchas y nuestros oyentes a veces es muy tedioso para las personas que trabajamos 8 horas al día. Yo creo que en el día uno se escribe por lo menos unos 10, 15, 20 correos. Yo creo que eso termina saturando el día, por eso muchas veces terminamos tan cansados. Yo les quiero contar que este servicio de correo electrónico Gmail quiere ampliar el catálogo de borradores de respuesta que utiliza la inteligencia artificial para crear una contestación adecuada al correo en cuestión y así evitar que uno tenga que estar escribiendo y tecleando pues más de, no sé, 50, 100 veces al día.
Uf, sí, estar escribiendo correos a toda hora, imagínate que a ti te lleguen 50, tienes que prácticamente dedicarle 5 minutos a cada correo, pues es bastante tiempo que vas a tener ahí perdido. Creo que sería de gran ayuda ese tema, lo que mencionas tú, André.
Sí, es compañeros, sí, y donde ustedes me dejan ahora el tema fotográfico que tienen estas plataformas. Pues ahora lo vemos que lo están utilizando todo en todas las plataformas y pues Google también no se podía quedar atrás con este tema y promete que será capaz de editar todavía de forma más rápida y efectiva las fotos. La nueva aplicación permitirá distinguir entre planos, corregir fotografías y hasta colorear las fotos que fueron tomadas en blanco y negro. También te hará sugerencia de cómo mejorar la imagen gracias a la inteligencia artificial, que ahora uno se puede volver bebé, se puede envejecer de manera automática.
porque también, por ejemplo, habíamos hablado de temas similares a este, a lo que puede ser Calico, y es que lo que conocemos como clonación. Imagínense ustedes que tienen un órgano de su cuerpo enfermo, ¿y no sería ideal poder clonarlo? Esto daría lugar a que todos los órganos que se encontraran en mal estado cambiaran por otros sanos. También se habla de nanotecnología como forma de conseguir terminar con la muerte. Esta técnica consistiría en desplegar nanobots por el cuerpo para superar los problemas de replicación incorrecta del ADN asociada al envejecimiento. ¿Cómo lo pueden ver ustedes?
Aportes bien interesantes en todo sentido, ¿no?
Sí, además que a lo largo de la historia Google ha demostrado que la mejor cámara, o sea, hasta el momento, son las de los Google Pixel, ¿sí? El tema del postprocesado. Y lo que comenta nuestra compañera Milena es bastante interesante esto, ¿no? Además que si tú juegas con la salud, que es lo que la gente, a medida que lo que hemos visto a lo largo de la historia, es que la salud es lo bastante importante. La gente que tiene más recursos no escatima en ese tema. No sé si ustedes han visto la película, ¿no? El tema de la empresa que crea órganos vitales y los alquila y los vende.
No, ¿qué película? ¿Cómo se llama?
No, estoy tratando de recordarla y no me doy. Bueno, nos queda tarea a todos nosotros.
¿Ustedes no vieron ahorita en Netflix un tema que se llama Downsizing, que reducen el tamaño de las personas para ahorrar naturaleza en el mundo?
Wow.
No, lo he visto.
Y se las recomiendo porque es súper interesante. Y todo esto va apuntando hacia allá, ¿no? A cómo la tecnología empieza a cuidar el ambiente. Y pues el humano, que es el que más tanto, empieza a reducirse al tamaño de 1.5 centímetros más o menos. Y le crean un mundo donde, pues obviamente, millones de personas no van a consumir lo mismo que consume una persona normal, pero para que los vean todos.
Es que uno ve series y películas y todo esto, y uno ve unas cosas como bastante, no sé, irreales, pero si nos centramos más un poquito en todo esto que conocemos de estos personajes tecnológicos, nos vamos acercando cada vez más a esas irrealidades o a esas fantasías que vemos en películas, ¿no?
Y es que en esta ocasión nos dejan realmente sorprendidos, porque esta propuesta cada vez pues apunta a las ventajas tecnológicas que están siendo aprovechadas para el beneficio de la humanidad en todo sentido. Pues en este caso, para nuestra salud, que es lo fundamental.
Así es, y pues realmente yo creo que esto es solo un abrebocas con todo lo que viene. Realmente son personajes muy interesantes, y realmente pues es de Venia. Realmente son personas muy inteligentes. Realmente han puesto como una base para desarrollar mucho material, muchos software, mucha tecnología. Pues yo creo que nos esperan muchas más avances y muchas cosas más buenas. Pero bueno, realmente el tiempo es muy escaso en estas producciones, y pues no sé, ¿alguien quiere apuntar algo que alguna noción?
Yo me sentía en deuda con todos ustedes. Entonces, la película se llama Los Recolectores, para que la tengan en cuenta, es bastante interesante. Hace poquito Larry y Sergey mencionaron el tema de su sistema operativo que optimiza la batería, ¿sí? Con él nuestro teléfono sabrá mejorar el uso de la batería dentro de nuestro celular, así como pues la intensidad del brillo en la pantalla, en función pues de nuestras necesidades, igual nuestro, el hábito del usuario y el momento del día. También incorpora herramientas predictivas que, bueno, van a adivinar qué aplicación abrirás después de que uses otra. Es bastante, bastante interesante también.
Pero bueno, listo, pues yo creo que podríamos seguir más en este programa, ondeando mucho más, porque realmente creo que nos quedan faltando varios temas, pero los podemos acompañar hasta este momento. Muchas gracias a todos, bienvenida nuevamente Edna, espero nos acompañen en muchos más programas. Muchas gracias a todos nuestros oyentes, espero lo hayan disfrutado. Vamos a continuar trabajando e investigando para traerles material muy interesante, y muchas gracias, compañeros, por estar con nosotros. Que estén muy bien, nos escuchamos en el próximo programa.
¡Chao!